arriba.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, muy buenas. ¿Cómo estás?
Vamos con la última pista en la búsqueda de un lanzador de un penalti famoso en el Atlético de Madrid.
Sí. ¿Qué? Que lo de los penaltis con el Atlético de Madrid.
¿Ayer hubo o no hubo penalti en el Metropolitano?
Sí, para mí sí hubo
penalti. Para ti sí hubo, ¿no? Y sí. Si le siguen sin pitar.
Sí, exactamente.
No, ya dirán, vamos a completar, ¿no? Vamos a completar sí. La temporada, ¿no?
Ya les apaga, les pitan y luego se lo despitan. Bueno. Pues eso sí, un jugador que marcó un gol de penalti importante en la historia del Atlético de Madrid, que ya dijimos que en ese partido no solamente tiró uno que marcó, sino que tiró otro que luego falló y que estuvo a punto de liarla, pero afortunadamente no pasó nada para el Atlético de Madrid. Un jugador fallecido ya con 59 años, relativamente joven, que fue muy importante en las dos ligas que consiguió el Atlético de Madrid con el Niño Herrera, una en el año 50 y otra en el año 51, y la pista de hoy es que su nombre conocido, su nombre futbolero, que es el apellido suyo, se puede escribir con G o con J.
¿Jiménez? De hecho, ¿Jiménez o qué?
Por ejemplo, no es Jiménez, pero es un apellido parecido, que se puede escribir con G o con J. De hecho, según las publicaciones que cojas, en unas veces viene con G y en otras viene con J.
¿Para ti es con?
Con G.
¿Para ti es con G? Vale, sí. Perfecto. Esa es la pista final que le hemos sacado a Pedro Martín. Bueno, Pedrito, que terminamos la jornada hoy. Pero mañana empieza otra, ¿eh? Hoy terminamos, bueno. Pero mañana ya empieza otra, ¿eh? Venga, bueno. Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la liga que va a ganar el Barcelona.
Hay un tuit de Freisa que dice algo así como ¿cuánta tranquilidad nos han dado los goles de Tati Castellanos y de Chukwueze?
Ventajista. Hombre, eso es darle la razón a los que creen que la liga es barata. Claro, decir que es la sensación de que no, es que si no hubiese marcado Chukwueze y ni el Tati Castellanos, a lo mejor el Barça no gana la Liga.
No, lo que está diciendo es que te ha dado tranquilidad, que sí, bueno.
Es casi un pensamiento madridista.
La Liga el año pasado del Madrid fue barata y la Liga del Barça este año es barata.
Eso a Xavi le parece fatal, ¿eh?
Pero barata, claro, ¿en qué entendemos como barata?
O lo es los dos años o no lo es ninguno.
Claro, el año pasado fue barata y este año también.
Yo entiendo, pero no. Para mí una liga barata es una liga que ganas sin que los de atrás te estén comiendo la oreja.
Pues eso.
Claro. Eso es una liga barata.
Pues eso es lo que pasó el año pasado. Bueno,
ganar sin la sensación de tener un rival, claro, que te exige que te aprietas.
El Madrid ganó el año pasado porque fue de largo el mejor equipo y el Barça ganará esta liga porque es de largo el mejor equipo de la liga.
Y ya está. No, y es que eso además cumple todas las temporadas. Pero mira, te voy a decir una cosa. Cuando el campeón tiene pocos puntos, quiere decir que la zona media y la zona baja de la tabla han sido fuertes. Y es, si cabe, es más difícil ganar.
La Liga, como tema de conversación y como pregunta en @deportescope, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, si te parece que esta liga es o no barata. Estamos camino de 1000 votos. De momento, el 60% dice que sí, que esta liga es baratilla.
Recuerdo, le saca 11 puntos al Real Madrid y 13 al Atlético de Madrid. La Liga del Barça, lo hablamos en el 106.3.
Con Arlo, en nada puedes estar en Madrid, en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba, en Puente Genil, en Antequera, en Málaga. Uy, con lo que me gusta a mí el sur.
Qué poquito cuesta moverse con Arlo. Nuevo trayecto Madrid-Málaga con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Ablo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Qué bonita música, ¿verdad? Pues con sus zapatos rojo rubí, Dorothy llegó a la Tierra de Oz a través del camino de baldosas amarillas. Y aunque no hay zapatos, el camino de Santiago ahora está adornado por unas flores del mismo rojo rubí que los zapatos de Dorothy. Son las conocidas como rosas peregrinas. El nombre les viene que ni al pelo, pero no son originarias de Galicia ni del norte de España. Alguien las ha plantado allí, y ese alguien se llama Norman Sinclair.
Yo comienzo a peregrinar desde el 2009, ya que yo en el 2009 perdí a mi pareja, falleció, y siempre queríamos hacer el camino de Santiago a Compostela. Entonces fue una voluntad de hacer el camino, y el 2010 hice el camino, el primer camino desde Sevilla, la Vía de la Plata, a Santiago de Compostela, llegando el día 10 del 10 del 10, que era año jacobeo.
Norman tiene formación como biólogo y médico y es florista de profesión. Nació en Venezuela hace 72 años, pero la situación de su país le obligó a marcharse. Cruzó el océano y llegó a Alemania. Allí conoció a su pareja y los dos fueron planificando una de las ilusiones: realizar el Camino de Santiago. Sin embargo, una enfermedad se llevó a su mujer antes de tiempo. Norman no quiso que ese sueño se desvaneciera y ese mismo año comenzó su camino desde Sevilla. Llegó por primera vez a la Plaza del Obradoiro el 24 de diciembre de 2010, justo en el aniversario de la muerte de su esposa. Y así, uno tras otro, año tras año. Cada camino le gustaba más que el anterior. Actualmente, fíjate, lleva acumulados casi 5.000 kilómetros entre todas las etapas que ha completado. Paso a paso, hubo un momento en el que su pasión por las flores y su pasión por el camino acabaron cruzándose. En uno de sus viajes a España, unos amigos le dieron una sorpresa. Le llevaron a un vivero de Valencia.
Vine aquí a España, a Valencia, a los viveros Ferrer, donde hay una señora, Matilde Ferrer, que es especialista en hacer cruces de híbridos. Ella nos invitó, estábamos en una terraza viendo todas las exposiciones de flores que ella ha hecho. Observo que ahí está una rosa muy llamativa, muy elegante, sencilla, resistente.
Pues esa rosa roja, rubí, que reúne todas esas características, captó de inmediato y por completo su atención. Tenía un color intenso, brillante, y si algo caracteriza a esta rosa peregrina es su adaptabilidad. Da igual sobre qué terreno se plante, nunca pierde sus características.
Es una rosa sencilla en su forma de ser, tiene una luz de inmensa intensidad que tú puedes verla a distancia. Entre todas las cosas, ella se puede adaptar a cualquier sitio donde tú la siembres.
Entonces, a Norman se le encendió la bombilla y pensó que estas rosas se podrían plantar en Alemania. Hizo un gran pedido y lo transportó hasta su país.
Bueno, hice unos cuantos pedidos y empecé a sembrar rosas en Alemania, en la ciudad donde yo vivo, y ya se han sembrado alrededor de 127 a 130 rosas en el Camino de Santiago en Alemania. Y así empecé yo con la idea de recorrer parte del camino que yo había hecho y pedir permiso a las autoridades, a las alcaldías, y yo comencé en el Cebreiro. Y ya hemos plantado alrededor de unas 300 rosas aquí en España.
Y cómo no, aquí en España el lugar elegido para plantar esa rosa peregrina es el Camino de Santiago. Su idea precisamente es que estas rosas recorran los países y que unan a los peregrinos independientemente de dónde partan.
Esta rosa puede ser plantada en otro país que prácticamente también estén peregrinando. Por ejemplo, ahorita ya hemos sembrado 35 rosas en el Camino de Cúnez, que esta rosa se va a extender en el mundo. Yo espero que esta rosa también llegue una vez a Venezuela.
Cualquier peregrino que se encuentre estas rosas verá también un código QR. Ahí encontrará un mensaje de Norman y la forma de, si quiere, unirse a la plantación de estas rosas peregrinas a lo largo de todo el mundo. Porque rosa a rosa, baldosa a baldosa, se hace el camino.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ayer conocimos la noticia, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 para la actriz Meryl Streep, que ya ha confirmado que quiere venir a recoger su premio a Oviedo, a Asturias. Dice que tiene muchísimas ganas de venir a nuestro país, de conocer a la familia real y de pasar un tiempo en nuestro hermoso país. Ha dicho textualmente. Bueno, pues esperemos que así sea y que podamos verla en el Teatro Campo Amor de Oviedo el próximo mes de octubre recogiendo su premio. Lo que no sabemos es dónde lo va a colocar luego, porque si algo tiene esta mujer, desde luego son premios. 3 Oscar, 3 Emmy, 2 BAFTA, el Donostia del Festival de San Sebastián y el de Mejor Actriz de Cannes. Bueno, pues esta grandísima actriz es la protagonista de nuestra sección de cine de hoy. Vamos a hacer un recorrido por algunas de sus mejores interpretaciones y lo hacemos, como siempre, con Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, si alguien se merece un premio, aunque lleva acumulados muchísimos, es Meryl Streep, que es una de nuestras mejores actrices que tenemos en la actualidad.
No, sin duda. En la actualidad desde hace mucho tiempo. O sea, es muy difícil que no haya año en que esté nominada. Ha estado 18 veces nominada al Oscar, lo ha ganado en 3. Ha estado 21 veces. 3 lo ha ganado y 18 no.
¿21 veces?
21 veces, sí. O sea, ese es un récord. Y otro récord es tener 3. Hay varias actrices que tienen 3 Oscars, pues ella es una, ¿no? O sea, que te puedes imaginar
que... además, no sé si lo compartes, Jero, da igual lo que haga esta mujer, es que sí, todo lo borda.
Sí, porque tiene un personaje estándar más dramático, como vamos a ver hoy, porque a la hora de elegir es difícil. Hemos ya sacado una película suya, por cierto, y dejaremos alguna más para otra que tengamos. Por ejemplo, El diablo viste de Prada, que es una película más cercana a lo cómico, pero bueno, hay pasajes también muy dramáticos. Pero ya verás cómo domina aquí el melodrama, que es digamos, como un arquetipo de mujer moderna enfrentada a situaciones difíciles, ¿no? Yo creo que es la actriz característica de ese tipo de personajes, ¿no?
Bueno, pues ya que hablas de melodrama, si te parece, vamos a empezar nuestro recorrido en el año 1979 con su papel en Kramer contra Kramer.
Y ahora no sabes el marido que tienes.
Te voy a dejar.
¿Es una broma o qué?
Ha caído un trozo de cáscara. Quiero a mi hijo.
Eso ni pensarlo.
¿Y por qué crees tú que no me quiere? Has llegado tarde.
Empezamos desde luego lo grande con una película que recibió 5 Oscars y 4 Globos de Oro. Aquí además está ella, está Meryl Streep, con otro grande, con Dustin Hoffman. Él es un ejecutivo de publicidad absorbido por su trabajo, que se encuentra de pronto con que su mujer le deja y tiene que hacerse cargo por primera vez de su hijo. Este es el comienzo, pero luego, Jero, menuda lucha entre los dos por la custodia del niño.
Claro, es un tema, si te das cuenta, es una película que se anticipa bastante a su tiempo, porque ella ya es un personaje de prototipo más feminista y tal, que en esa época todavía no era tan habitual, y el marido ya está haciendo lo que ya tantos varones tienen que hacer, ¿no? Que es implicarse mucho más en el trato con los hijos, en las labores del hogar. Y aquí ella, además, tiene la idea de que cae un poco mal, porque ya se ha ido un año por ahí, la ha dejado el pobre con el niño, él tiene que sacar adelante su trabajo de publicista y de pronto vuelve y quiere quedarse con la custodia, ¿no? Un tema realmente de triste realidad en muchos países y tal, porque no es fácil estas situaciones, en la que queda claro en esta adaptación de la novela de Avery Corman, muy bien dirigida por Robert Benton, que es un especialista en melodramas, hizo también En un lugar del corazón, que los principales perjudicados con estas situaciones, aparte de los cónyuges, son los hijos. Y aquí, efectivamente, es lo más duro de Kramer contra Kramer, es el personaje del chavalín que está ahí, que no sabe qué hacer, ¿no? Es una buena película que todavía se puede ver muy bien y que se la ve a ella ya en un personaje que luego va a repetir varias veces, y en el fondo adelantándose a su tiempo, ¿no?
Bueno, un personaje que a ella le valió un Oscar, pero también a él, a Dustin Hoffman.
A él, hombre, claro, porque el pulso este está muy bien que se lo hayan llevado los dos, porque efectivamente es lo que me dicen todos los actores cuando les entrevisto. Cuando tienes enfrente a buenos actores, tiras para arriba, porque si no te come la escena. Y cada una actriz como Meryl Streep tiene enfrente a Dustin Hoffman. Dustin Hoffman es un come... escenas también, es un robaplanos que se dice, y si encima hay un niño, que los niños son los principales robaplanos.
Esa es la combinación perfecta,
claro,
¿no?
Entonces dice, están todos ahí con una tensión que, claro, son de las mejores interpretaciones de ambos y se llevan los dos Oscars y se lleva el Oscar a la mejor película y al mejor director y al mejor guion adaptado, fíjate, en el año en el que estaba Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, lo cual lo ves ahora con distancia y dice, hombre, pues Robert Benton y esta peli quizá no sean tan buenas como Apocalipsis Now, pero claro, es que tienes a Meryl Streep y a Dustin Hoffman en dos de sus mejores interpretaciones, está todo dicho.
Bueno, para la siguiente película nos vamos a trasladar hasta Kenia, esta es una pista definitiva, y vamos a ir hasta 1914. La película es Memorias de África, uno de los romances más épicos del cine de los años 80, ganadora de 7 Oscar.
¿La vida es realmente tan sencilla para usted, Vince Hutton?
Puede que yo le pida menos que usted.
¿Por qué tu libertad es más importante que la mía?
No es cierto, yo jamás he interferido en tu libertad.
Ay, qué bonita Jero, ¿eh? Esa Meryl Streep que se mete aquí en la piel de la escritora Karen Blixen es una mujer bastante fuerte, una mujer decidida que junto a su marido pues tiene una plantación de café en Kenia. Oye, y mira por dónde allí conoce a un misterioso cazador blanco que interpreta a Robert Redford y que en una de las escenas, yo creo que más fabulosas de la película, le lava la cabeza a Meryl Streep. Esto es la mayor muestra de amor que se puede hacer.
Claro, es de un erótico que tira de espaldas, claro, con ellos dos ahí en plena forma, y luego Sidney Pollack dirigiéndolos. Que, claro,
qué maravilla, este piso, qué maravilla.
Danzan malditos, los tres de Alden Condo, Tutsi, que es una película también buenísima. Es una generación, claro, es una generación que se formó en la televisión, eso Sidney Pollack, incluso también Robert Benton, y que luego en el cine hicieron películas muy buenas, de transición entre el cine clásico y el cine moderno. En este caso concreto es un acercamiento a la vida de Isaac Dinesen, esta famosa escritora Karen Blixen, así se llamaba, de las dos formas, ¿no? Que luego, por cierto, yo he tenido la oportunidad de ver una película reciente danesa, además de un director que estrena esta semana, Billy August, que es uno de los mejores directores daneses, y la verdad es que la recta final de ese personaje es muy triste, porque era era un peligro, o sea, era una mujer que era una hembra alfa durísima, con lo cual cuando ves la película de cómo en la recta final intenta humillar intenta incluso romper un matrimonio, que es lo que cuenta Billy August en esa película, joder, ves Memoria de África de otra manera, ¿sabes? Isaac Dinesen, Karen Blixen, peligro, o sea, esta sí que es una mujer fatal, pero claro, bueno, aquí está John Barry, que estamos escuchándole, que es una de las mejores.
Que suene cinta, súbelo un poquito, claro. Que es maravillosa. Es una de las mejores bandas sonoras de cine, ¿eh? Sin duda.
Es, sobre todo si tienes que elegir para ilustrar algo romántico, es muy difícil no elegir esta banda sonora, ¿no? Porque efectivamente luego ya le puedes aplicar un poco la crítica al guión y todo esto, porque al fin y al cabo es un enamoramiento, digamos, temporal en África, pero claro, con esos paisajes, esos vuelos y tal por toda la sabana africana y la banda sonora de John Barry, es que todo el mundo nos enamoraríamos de una o de otro, o sea que es que es
totalmente. Otro día le tenemos que dedicar un capítulo a él, a Robert Redford, sí, que me encanta como actor, pero también ojo como director, que es un grandísimo director.
Muy bueno, sin duda.
Bueno, tenemos
solo le falta eso. Sí. Solo le falta eso a Meryl Streep, dirigir.
Dirigir, bueno,
a lo mejor,
nos da la sorpresa que esta mujer tiene muchísimo recorrido. Veíamos en Memorias de África una Meryl Streep enamorada y también la vemos así en Los Puentes de Madison.
Estoy buscando un puente, uno de esos puentes cubiertos que hay por estos alrededores.
¿El puente Rosman?
El mismo.
Puedo acompañarle si quiere, o puedo indicárselo.
Qué maravilla, ¿eh? Porque, bueno, si te fijas, la historia es parecida a la de Los Puentes de Madison y la de Memorias de África. Aparece un desconocido y de pronto ella se enamora, ¿no? En este caso, del reportero de National Geographic, Clint Eastwood, que está de paso por el pueblo donde vive Meryl Streep para fotografiar los famosos puentes cubiertos de Madison. Él es actor y también director de esta magnífica película.
No iba a ser director, pero iba a ser el protagonista y decidió al final, dice, pues bueno, como no encontramos al director apropiado, la dirijo yo y la verdad es
él
que
es así.
Genial.
Clint si es así.
En la anterior es muy literaria, si te das cuenta, Meryl Streep, claro, tiene personajes buenísimos. El anterior se basaba, el de Memoria de África, en tres libros, algunos autobiográficos de la de la propia Karen Blixen, y en Los puentes de Madison se basa en un novelón de Robert James Waller, que es uno de los clásicos de la literatura romántica. Y curiosamente, esta gran película romántica la dirige un tipo duro como es Clint Eastwood, que recordemos su última película ha sido Cry Macho, y que por cierto, 13 Televisión pone este fin de semana Invictus, magnífica película también sobre Sudáfrica, y Nelson Mandela,
nos la
autor de Million Dollar Baby. Están los dos espléndidos aquí realmente.
Sí,
es también un guión inteligente de Richard Lagravenese, que ahí juega un poquito, pero bueno, es muy interesante porque no deja de ser un adulterio, que es lo que pasa a veces con las grandes películas románticas. Entonces el personaje del marido queda un poquito así desvaído, pero lo hace muy bien, claro.
Y además la duda que plantea al final, gran escena, ¿no? Meryl Streep metida en la furgoneta con su marido y bajo la lluvia se encuentra de frente al que ha sido su pasión en los últimos días.
Esa secuencia es antológica.
Esa mano en la puerta de la furgoneta, no la abro. Hay gente que dice, ábrela. Ábrela y vete con él otro. quédate con tu familia, ¿no? Qué momentazo.
Claro, porque la otra,
qué gran escena también de cine.
Claro, la otra lectura es decir, bueno, Clint Eastwood se ha pasado la vida como reportero del National Geographic por ahí por todo el mundo, no deja de ser un poco pierno, es verdad, con lo cual te vas con él y a lo mejor al mes estás ya harta de él.
También, plantea el debate un poco sobre lectura. Lo que queremos hacer o
pero
lo que debemos
luego,
hacer.
Esa última secuencia es antológica, totalmente.
Bueno, pues hemos repasado algunas de las películas más conocidas de Meryl Streep. Como tú y yo, tenemos tendencia a enrollarnos, pero
claro.
Se nos han quedado en el tintero otras muchas, porque
bueno,
tenemos los archivos del
Pentágono,
No mires arriba, Mamma Mía. Sí. Bueno, has citado también El diablo viste de Prada, que divertidísima.
Se la ve divertida, sobre todo en No mires arriba, es una faceta de Meryl Streep menos trabajada y por supuesto, cantando
en
Mamma Mía, por supuesto.
Bueno, y en una película, no me acuerdo cómo se llama, pero ella hace de cantante de ópera o que quiere cantar.
Sí,
hace también un papel bastante singular, que no había hecho.
Es una historia real de una rica que se empeña en ser cantante de ópera y canta fatal, o sea, como un desastre, ¿no? Y claro, ahí sí que se ve su vis cómica, que la ha trabajado menos.
Pero que la tiene,
Que la tiene desde luego en No mires arriba, que hace de presidenta de Estados Unidos.
Con un final
que
también
no se cree que estamos al borde de la extinción por ese meteorito que Leonardo DiCaprio está patrocinando diciendo, cuidado que viene. Y ella no se lo cree, pues está muy bien, la verdad.
Nada, que hay que dedicarle otro capítulo a esta grandísima actriz. Mira,
bueno,
cuando venga.
Tendremos
octubre,
ocasión.
Para los
La vamos a ir sacando porque te recuerdo que nos queda lo de la moda con El diablo viste de Prada. Y algún día hablaremos de esa peli.
Buscamos esa percha y esa excusa. Jero, gracias por estar con nosotros. Como
gracias
siempre.
A ti, un abrazo
enorme. Hasta la semana que viene. Bueno, y estoy segura que este sonido te va a traer muchísimos recuerdos. Te suena, ¿no? Porque es inconfundible el Comecocos de toda la vida. Yo era, la verdad, que bastante buena, jugando esto y pasando las pantallitas. Tenía además un recorrido que ya me aprendí de memoria y que más o menos con él iba esquivando a todos los fantasmas. Bueno, el Comecocos y otros muchos videojuegos marcaron la infancia de muchos de nosotros. Seguro que te has pasado más de una tarde y más de dos en los salones recreativos con tus amigos del barrio o del pueblo. Tus padres te daban por aquel entonces 25 pesetas, echabas la monedita en la máquina y a jugar. Tú es que eres un poquito más joven, Javier López Tofiño.
No, yo esto lo he vivido y mucho, y bien entradito en años ya, Pilar.
¿Con las 25 pesetas?
Sí, con las 25 pesetas. Primero con las grandes y luego las del agujerito, que había quien tenía su truco y todo con aquello. Pero bueno, eso es otra historia.
Sí, efectivamente, otro día hablamos de trucos también. Porque ahora esos recreativos en los que hemos muchos de nosotros hemos pasado parte de nuestra adolescencia están en peligro de extinción. Y es que con nuestro teléfono móvil pues tenemos todos los juegos que queramos. Este es un ejemplo de esos negocios que en los 80 y en los 90 tuvieron muchísimo éxito, pero que ahora pues están siendo devorados por el avance de la tecnología. Pero hay más. Te pongo dos ejemplos más. Los videoclubs y también los kioscos.
¡Extra! ¡Extra! ¡Extra!
Bueno, cada vez se venden y se leen menos periódicos y revistas en papel, y es que con nuestro móvil o nuestra tablet también podemos leer todo tipo de publicaciones a golpe de clic. ¿Tú compras los periódicos en papel, Tofi?
Pues mira, no, Pilar, yo reconozco que sigo gustando de tomarme el café por la mañana, los sábados, los domingos, leyendo, pero leyendo el móvil directamente, leyendo las noticias igual, pero nada que ver. Por ejemplo, mi padre, recuerdo siempre, los domingos venía con el periódico, sus suplementos, con el suplemento infantil que tanto nos gustaba. Eso ha cambiado. Es mucho más cómodo, hay que reconocerlo, pues leerlo online. Y de hecho, si das un paseo por cualquier barrio, enseguida te das cuenta de que cada vez quedan menos negocios de este tipo. Estos kioscos, se estima que quedan unos 17.000, que son la mitad de los que había allá por los 90.
Y en Mérida está uno de los más antiguos de nuestro país. Francisco Javier Llanos es el kiosquero de la Plaza de España y nos ha contado que el papel lleva años en crisis, pero que la pandemia fue ya definitivamente la puntilla. Apenas venden diariamente una treintena de periódicos, y eso contando las suscripciones de empresas e instituciones.
En torno a 30 o 40, incluidos lógicamente las suscripciones que tenemos ya habituales. Ya aparte lógicamente de la pérdida de ventas que ya se estaba vislumbrando y bueno, se iban afianzando, pues el hecho de la pandemia ya nos supuso pues como quizás la estocada final, ¿no? Por así decirlo.
Pues fíjate, la estocada final, nos dice Francisco Javier Llanos, que es el propietario de uno de los kioscos más antiguos de nuestro país, que ha heredado además de sus padres, los kioscos, Tofi, que se han tenido que reinventar, claro. Porque si no venden periódicos, ¿qué pasa? Pues ahora te ofrezco la botella de agua, por ejemplo.
O el granizado, o todo lo que tenga que ver estos días eso, con algo fresquito, que también viene y que lo encontramos por la calle. Los hay que venden toallas, todas las colecciones, en fin, los vemos como bazares ahí, se van desplegando poco a poco, cada vez
ganan más. Paraguas también, sí. Porque oye, se adaptan a lo que pasa. ¿Qué hace calor como ahora? Pues venga, la botella de agua fresquita o el granizado, como nos decía, que es lo que hace precisamente Francisco Javier Llanos en su kiosco de Mérida. O si llueve, pues sacan eso, los paraguas a la venta. Lo mismo con los videoclubs, que los teníamos muchísimos en los años 80, en los 90 ya fueron bajando, en los 2000 poco a poco fueron desapareciendo, y es que ahora apenas quedan videoclubs en nuestro país, y los que quedan pues se han reconvertido en puntos de entrega de paquetería. Claro, de alguna manera hay que sobrevivir.
Cambiaron el VHS por el DVD, pasaron aquellos cajeros automáticos también, que vinieron, sí, muy bien, todos teníamos nuestra tarjeta, pero bueno, se han tenido que reinventar. Llegó a haber 3.000 en nuestro país, Pilar, proliferaron, pero ahora pues quedan únicamente los que resisten ahí estoicamente como un recuerdo del pasado.
Reconvertidos, como decimos, en otros negocios. Bueno, pues es la mirada nostálgica que acabamos de hacer en Mediodía Cope. Gracias, Tofi.
Hasta luego.
Y hoy os estamos preguntando a todos vosotros, oyentes de Mediodía, sobre el calor. ¿Cómo estás en el lugar en el que vives? ¿Qué temperatura tienes? ¿Estás pasando mucho calor? ¿Qué haces para combatirlo? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, la verdad que calor están pasando todos los oyentes, y empezamos con Ana, que con este calor ya ha hecho el cambio de armario, pero nos ha querido explicar cómo lo ha hecho.
Yo el armario lo divido en dos. Y siempre tengo en la parte que no uso la ropa que a lo mejor necesito en un momento puntual. Luego no me cuesta nada cambiar de armario.
Claro, si lo tienes así, pues es lo mejor, Ana, ¿eh? No tienes que estar cambiando de armario. Yo lo tengo en el maletero, la ropa de verano. También. Y estos últimos días, bueno, estas semanas atrás, como ya he visto que el calor se estaba adelantando mucho, pues me he liado, venga, a bajar del armario, a poner lavadoras para darle una huella y la cosa esté más saneada, y cambiar la ropa, en definitiva, que yo creo que es lo que hacemos casi todos, ¿no?, cuando llegan las altas temperaturas. Carmen nos ha confesado que todavía no están pasando mucho calor en casa porque están tomando medidas para evitarlo.
La verdad es que mucho, mucho calor en casa no estamos pasando todavía, porque, bueno, tenemos un poco la precaución también de ir bajando las persianas para que no entre el sol directo, y paseos por la montaña o marcharnos a la playa. Bueno, y algún que otro heladito, claro.
Ay, los heladitos, los granizados, la bebida fresquita, el café con hielo, cuánto apetece cuando llega el calor, y a esta hora de la tarde especialmente. Oye, lo de bajar las persianas, que parece una tontería, es que es una de las medidas para conseguir que el calor no entre en casa. Esto está demostradísimo y es lo que tenemos que hacer cuando los días son pesados, realmente plomizos de calor, como puede ser hoy, como puede ser mañana, como pueden ser muchos días del verano. Una medida tan sencilla es mantener la casa un poquito a oscuras para que no entre el calor.
Y yo,
pues, vamos a escuchar a Juan.
Llevo,
sí, sí,
más de 2 semanas con las cosas cambiar. Ya todo lo de invierno ha ido a parar al armario arriba, los artillos, y ya hemos sacado las corsas finitas. En fin, estamos preparados para el verano. Los zapatos también los hemos sacado, los de verano, y ya hemos guardado los de invierno.
Mira, Juan, preparado para todo lo que venga. Totalmente. Como yo, ha subido las cosas al sí, altillo, como dice, y ya está preparado. como venga un mes de mayo o junio fresquito, Juan, me veo subiéndome al altillo de nuevo a dar la vuelta a la ropa. Carla, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar. Yo te recomendaría que no guardaras todavía la ropa de invierno.
Sí.
Pero bueno,
yo he dejado alguna cosita.
Por alguna si
hombre, el plumas no. Y el edredón ya lo he quitado, también te cuento.
También.
Pero bueno, te haré caso, compañera. Cuéntanos.
Pues mira, nos preguntamos hoy en la tarde si es posible que una oleada de demandas pueda acabar con las redes sociales. Bueno, esto a lo mejor es decir mucho o preguntarnos mucho, pero es cierto que hay ya en marcha en Estados Unidos dos grandes demandas colectivas contra Instagram, TikTok y YouTube. ¿Por qué? Por crear adicción en los jóvenes y producirles ansiedad y depresión. Bueno, pues sobre esto vamos a hablar enseguida.
Muy interesante. A partir de las 4 de la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles. Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.